Bienvenidos a Mujer de Libros, el lado sexy de los libros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mujer de Libros. El día de hoy quiero compartir con ustedes un libro muy interesante que se llama Número 1. Secretos para ser el mejor en lo que te propongas, de Anders Ericsson y Robert Poole, de la editorial Conecta. Este libro marca un hito entre el aprendizaje tradicional y entre todos los estigmas que se tiene con respecto a las personas que se consideran genios, porque pareciera que no les cuesta trabajo aprender o realizar cada una de las actividades que ellos se proponen. Sin embargo, Anders Ericsson, bajo sus estudios, ha demostrado que detrás de esa genialidad que nosotros consideramos como genialidad innata de genética, en realidad es algo que se trabaja. No, es algo que se construye día con día con trabajo arduo y, de hecho, es un trabajo que no es nada sencillo e inclusive es aburrido. Sin embargo, es la manera en la que él ha podido observar que las personas más brillantes han logrado cada uno de los méritos que hoy en día ostentan. Y bueno, este libro originalmente en inglés se llama PIC y la práctica se llama Delivery Practice. De hecho, este libro, quiero comentarles, acaba de salir recientemente en español. Su lanzamiento fue el 2 de mayo de este año y bueno, pues a mí me llegó el jueves de la semana pasada y estoy muy contenta de compartirlo con ustedes porque he concluido la lectura. Realmente me obsesioné con el tema y terminé, creo que en unas, no sé, en un día y medio terminé de leer este libro. ¿Por qué? Porque moría de ganas por saber qué había dentro de este gran libro. ¿Y por qué número uno y los secretos para ser el mejor en lo que nos propongamos? Y pues justamente si tú tienes hijos o bien tú quieres cambiar de área, de carrera o quieres ser el mejor en tu trabajo, quieres ser el mejor en tu negocio, este libro es el indicado. Te va a dar las herramientas para poder llevar a cabo la delivery practice o la práctica deliberada. Y pues el índice es el poder de la práctica intencional, aprovechar la adaptabilidad, representaciones mentales, el patrón de referencia, los principios de la práctica deliberada en el trabajo, principios de la práctica deliberada en la vida cotidiana, el camino hacia lo extraordinario, pero ¿qué hay del talento natural? ¿Y ahora qué? Tal vez todos estos títulos que yo te menciono no sean para ti relevantes. Y puede que no te digan nada. Sin embargo, créeme que hay una riqueza dentro de este libro que vale la pena no solo leer, sino realmente poner en práctica. Y es que Ericsson ha estudiado durante 30 años la inteligencia de los expertos, de los fuera de serie, de los genios, intentando descubrir su secreto, abriendo un nuevo dominio científico dedicado a estudiar la excelencia intelectual, deportiva o artística. Y su optimismo es el resultado de este trabajo. Considera probado que el talento no es una propiedad innata, sino aprendida. No hay genialidad sin esfuerzo. En parte, la genialidad es precisamente la capacidad de esforzarse. Cuando preguntaron a Newton cómo se le ocurrían sus teorías, respondió, pensando en ella día y noche. Malcolm Gladwell, un divulgador de éxito, ha acuñado una expresión que ha hecho fortuna. Para alcanzar la maestría en una actividad, sea la matemática, la gimnasia, el ajedrez o la cocina, hacen falta 10.000 horas de entrenamiento. Y justamente yo creo que ustedes han escuchado de Malcolm Gladwell y de esta famosa teoría de las 10.000 horas. Él realmente tomó el estudio del autor, Anders Ericsson, pero lo transformó en algo que realmente no era. Eso sí, ha vendido muchísimos libros, vendiendo una idea en la que con solo 10.000 horas tú puedes lograr lo que te propongas. Pero Anders Ericsson Al enterarse de que su estudio fue destrozado completamente y que realmente pues a Malcolm Gladwell pues no le interesó mucho entrar en otros detalles que también estaban dentro de su estudio, sino solo tomó lo que más pudiera vender, él decidió sacar su propio libro y explicarnos realmente de qué se trataba aquel estudio en el que se basó Malcolm Gladwell con respecto a las 10.000 horas, que es un mito. Y en el presente libro, Erickson ha resumido el resultado de sus investigaciones. Según él, lo que permite alcanzar la maestría es la práctica deliberada, no cualquier tipo de práctica, porque miles de horas de experiencia pueden no producir ninguna mejora, sino un entrenamiento bien dirigido. Tener un buen entrenador es un factor esencial, que en algunos casos puede sustituirse convirtiéndose en entrenador de uno mismo. ¿Qué caracteriza la inteligencia de un experto? Es la pregunta que quiere responder Erickson. Él encuentra en todos los casos estudiados una peculiar organización de la memoria. El experto, sea cual sea su actividad, tiene una representación mental de su actividad diferente a la de un principiante. Un jugador de fútbol extraordinario, además de sus habilidades físicas, posee una imagen especial de lo que está sucediendo en el campo, de la colocación de sus compañeros, de las distintas posibilidades de acción que le permiten tomar las mejores decisiones. Y lo mismo sucede con un músico, un cirujano o un matemático. Lo que distingue a los expertos de los que no son, escribe, es que tras años de práctica han cambiado sus circuitos neuronales para producir representaciones mentales altamente especializadas que hacen posible una memoria increíble, un reconocimiento de patrones, unas soluciones de problemas y otras clases de habilidades especiales que les permiten sobresalir en sus actividades. Y pues realmente yo creo que todo lo con lo que te he comentado te has quedado como que, ¿what? ¿Qué dijo? Y sí, es que realmente no es una lectura tan sencilla. En realidad, él te presenta muchos casos de sus estudios, y tú lo que vas a estar encontrando en este libro van a ser estudios científicos explicados desde un punto de vista que lo puedas comprender y dándote los tips necesarios para poder alcanzar la maestría en lo que te propongas. Pero no des por no ignores esta recomendación que te estoy haciendo, porque finalmente es cierto, la forma en la que se enseña en nuestro país es muy diferente y dista de muchísimos años a que se pueda acoplar a una educación como la que tienen en Estados Unidos. Y no porque Estados Unidos sea lo mejor de lo mejor, sin embargo, ellos siempre están un poco adelantados y a la vanguardia de los, ellos hacen caso de los estudios científicos, ellos ponen en práctica los conocimientos que se encuentran al día. Y justamente es esto de la delivery practice que se está aplicando ya en universidades de Estados Unidos y que va a permitir una mejor comprensión y un mejor desempeño de los profesionistas que practiquen delivery practice. Y pues no necesitas que pasen 20, 30 años para decir, chin, yo un día escuché sobre ese libro y no hice caso porque me pareció bastante aburrido el tema. Pero es que no es que sea aburrido, sino que realmente muchos de nosotros queremos aprender sobre un tema, ser expertos, o bien, si no nosotros, ayudar a nuestros hijos, o bien a nuestros sobrinos, a nuestros pequeños hermanos, a que sean expertos en una área. Así sea jugar fútbol, tocar violín, sus clases de piano, no importa lo que se propongan realmente. Delivery Practice es una de las técnicas más efectivas para poder adquirir estas capacidades. Y bueno, aquí Anders Ericsson nos dice no a la regla de las 10.000 horas, porque realmente no es una regla. Y él menciona que él publicó los resultados de su estudio sobre los estudiantes de violín de Berlín en 1993. Sus hallazgos pasarían a convertirse en una parte importante de la bibliografía científica sobre los ejecutantes expertos y con los años muchos otros investigadores han hecho referencia a ellos. Pero solo en 2008, con la publicación del libro Fuera de serie de Malcolm Gladwell, sus resultados empezaron a ser objeto de una gran atención fuera de la comunidad científica, es decir, personas como tú o como yo. En su análisis de lo que hace falta para llegar a tener un nivel de ejecución sobresaliente en un determinado ámbito, Gladwell acuñó una expresión que tenía cierto gancho, la regla de las 10.000 horas. Según esta regla, en la mayoría de las disciplinas se necesitan 10.000 horas de práctica para convertirse en un maestro. Es cierto que nosotros mencionábamos la cifra en nuestro informe, ya que esa era la media de horas que los mejores violinistas habían dedicado a practicar en solitario al llegar a los 20 años de edad. El propio Gladwell calculaba que los Beatles habían hecho unas 10.000 horas de práctica tocando en Hamburgo a comienzos de la década de 1960 y que Bill Gates había hecho otras tantas horas de programación para desarrollar su destreza hasta el grado que le permitió fundar y dirigir Microsoft. En general, como sugería Gladwell, lo mismo se aplica básicamente a cualquier ámbito de actividad humana. La gente no se hace experta en algo hasta que no ha realizado como mínimo 10.000 horas de práctica. La regla resulta irresistiblemente atractiva. Para empezar, es fácil de recordar. Habría sido mucho menos eficaz si aquellos violinistas hubieran hecho, por ejemplo, 11.000 horas de práctica al llegar a los 20 años, y satisface el deseo humano de descubrir una sencilla relación de causa y efecto. Basta dedicar 10.000 horas de práctica a algo para convertirse en un maestro. Por desgracia, esta regla, que es lo único que saben actualmente muchas personas sobre los efectos de la práctica, es errónea en varios aspectos y también es correcta en uno importante que te comentaré. En primer lugar, la cifra de las 10.000 horas no tiene nada de especial o de mágico. Gladwell podría haber mencionado igualmente la media de tiempo que llevaban practicando los mejores estudiantes de violín al llegar a los 18 años, unas 7.400 horas. Pero eligió hacer referencia al tiempo de práctica total que habían acumulado al llegar a los 20 porque era una bonita cifra redonda. Y sea como fuere, a los 18 o a los 20, aquellos estudiantes estaban muy lejos de llegar a ser maestros de violín. Eran alumnos muy buenos, prometedores, que probablemente llegarían a figurar entre los mejores de su disciplina. Pero cuando yo los estudié, todavía tenían un largo camino por recorrer. Los pianistas que ganan competiciones internacionales de piano tienden a hacerlo cuando rondan los 30 años de edad, de manera que para entonces probablemente llevan de 20 a 25 mil horas de práctica. 10 mil horas representan solo la mitad de ese camino. Y la cifra varía de una disciplina a otra. Steve Fallon se convirtió en el mejor del mundo en la memorización de secuencias de dígitos después de unas solo 200 horas de práctica. No sé exactamente cuántas horas dedican hoy a practicar los mejores competidores en el ámbito de memorización de dígitos antes de llegar a lo más alto, pero es probable que sean bastante menos de 10.000. En segundo lugar, la cifra de 10.000 horas de práctica al llegar a los 20 años de edad en el caso de los mejores violinistas era solo una media. La mitad de los 10 músicos del grupo no habían acumulado realmente 10.000 horas al llegar a dicha edad. Gladwell malinterpretó este hecho y afirmó incorrectamente que todos los violinistas del grupo habían acumulado más de 10.000 horas. En tercer lugar, Gladwell no diferenciaba entre la práctica deliberada que realizaron los músicos de nuestro estudio y cualquier otra clase de actividad que pudiera calificarse como práctica. Así, por ejemplo, uno de sus ejemplos clave en relación con la regla de las 10.000 horas era el agotador calendario de actuaciones de los Beatles en Hamburgo de 1960 y 1964. Como verás, la cuestión de que Malcolm Gladwell haya hecho uso de las 10.000 horas y haya podido vender miles de ejemplares para poder convencernos de que con una regla tan sencilla podemos llegar a la maestría es falso. Y este libro, número uno, Secretos para ser el mejor en lo que te propongas, te revela realmente cómo ocurrieron los hechos, te proporciona los datos de los estudios y no solo eso, te da mucho más y te da los tips realmente para poder realizar una práctica deliberada en tu oficio o en donde tú desees aplicarlo. Así que pareciera que es un podcast fuera de lo que les he estado compartiendo anteriormente y tal vez lo es porque se trata de cómo aprender a aprender de una manera muy eficiente, pero no solo a aprender, sino a ser experto en lo que te propongas, un oficio, inclusive un hobby que podrías, pero bueno, está mal dicho porque el delivery practice no es un hobby. No es nada más cuando tú quieras. Realmente es una disciplina a diario y requiere de una planificación estricta y una obsesión tal que te permita continuar ejecutando la tarea sin descanso. Es decir, te vuelves una persona obsesiva de poder practicar el mayor o la mayor cantidad posible de tiempo lo que te has propuesto. Y bueno, pues yo espero que alguna de las personas que han escuchado este podcast les sea de utilidad. Y si no les es de utilidad a ustedes, tal vez lo puedan, puedan ayudar a sus hijos a que puedan aprender de una manera muy diferente a la que hoy conocemos. Y créanme, yo sé que va a llegar el momento, tal vez 50 años o no sé, 60 años, a que llegue a nuestro país. Realmente que se ponga en práctica este método. Y pero, ¿por qué esperar tanto si el libro ya se encuentra a la venta, si puedes adquirirlo, si puedes leerlo y si puedes ponerlo en práctica tú mismo y que puedas ver y disfrutar de los resultados el día de hoy y no dentro de 60 años cuando salga a la luz de que, por cierto, Anders Ericsson cuando sacó su libro hace como 60 años nos había platicado que así iban a ser las cosas? No, realmente creo que si los libros están, si él ha abierto el camino para que nosotros comprendamos realmente de qué se trataban sus estudios y que la regla de las 10.000 horas realmente no sirve, vale la pena leer la fuente original de las investigaciones. Y que todos los tips y todos los consejos que nos ofrece podamos aplicarlo. Como verás, hoy no te compartí tanto el contenido del libro. ¿Por qué? Porque no me gustaría ser la nueva Malcolm Gladwell, distorsionando la información que se encuentra en el libro. Lo mejor que puedo hacer es recomendar que compres el libro y que lo leas y que tú mismo juzgues si realmente es de gran utilidad para ti o no. Bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio de Mujer de Libros. Los siguientes episodios no te los puedes perder porque voy a tratar un libro muy interesante que se llama La sabiduría de las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son la base de los libros que te he estado compartiendo anteriormente y se convierte en la base de los siguientes libros que te voy a estar compartiendo a lo largo de mi podcast Mujer de Libros. Bueno, pues por mi parte es todo. Que tengas una excelente noche. Bye. Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.